Esmiradio.es es tu radio.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa, aquí en Esmiradio.es.
Ay, como dice la voz de mi querido compañero y técnico, en este caso José Luis Mateo, todos los jueves a las 7 de la tarde estoy aquí yo, María Tortosa, acompañándoos en este maravilloso programa Arte y Letras, donde queremos dar voz y difusión, pues a eso, a todas las artes y a todas las letras. Quiero saludar a todos los oyentes de Esmiradio, desearles que pasen una agradable e interesante temporada con nosotros, que arrancamos ya esta temporada 2016-2017. Y como novedades, pues deciros que tenemos una aplicación maravillosa que ya se puede escuchar y descargar desde cualquier dispositivo móvil, iPods, tablets, BlackBerry también, iPhones, que me está diciendo José Luis, iPhones, desde cualquier, en el ordenador, desde cualquier dispositivo móvil, y nos podéis escuchar pues desde cualquier sitio de todo el mundo, porque emitimos por internet, ya lo sabéis, www.esmiradio.es. Y si no podéis escuchar este programa en directo, pues sabéis que tenéis también disponible el iVoox al día siguiente, o sea, viernes, para poder descargarlo y escucharlo cuando queráis y donde queráis. Y dicho esto, prometemos tener una temporada muy interesante. Así que, de momento, vamos a quedarnos con los consejos de nuestros patrocinadores, que siempre nos vienen muy, muy bien. Y empezamos el Arte y Letras de hoy.
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ámbito Cultural del Corte Inglés es una promotora cultural que se encarga de realizar todo tipo de eventos culturales y centra sus actividades en las presentaciones de libros, la promoción de autores españoles, debates literarios, encuentros con protagonistas de la actualidad cultural, certámenes de canto, audiciones musicales, exposiciones de pintura, apoyo a la difusión de textos en español y en los diferentes idiomas del Estado, a la vez que participa en diferentes premios de ficción y pensamiento y colabora con distintas instituciones y universidades. El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambitocultural.es.
¿Te apetece un café rápido después de comer? ¿Un tentempié dulce a media tarde? ¿O quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo? ¿O estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax? ¿Un buen café? Es solo un buen café. Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en www.ivsiberica.com. Your best break.
¿Qué tendrá que ver la rebelión con las lentejas? En la olla a presión de la mente del protagonista de la última novela de Fernando Gracia, insinúa que mucho. No te pierdas La rebelión de las lentejas, una desternillante novela sobre la España actual de la crisis y los recortes. Una despiadada sátira llena de humor sobre los tiempos que corren desde el punto de vista de una de sus víctimas. Y una novela satírica no exenta de una feroz y corrosiva crítica social. La rebelión de las lentejas de Fernando Gracia, disponible en laequilibrista.com. Blue Planet es una empresa especializada en el suministro de agua de consumo para empresas y particulares. Tanto si quieres agua tratada como agua embotellada, en Blue Planet te ofrecemos la mejor opción que se adapte a tus necesidades. Trabajamos día a día ofreciendo a nuestros clientes un servicio de calidad y confianza. Para más información puedes visitar nuestra web www.blueplanet.cat. o bien puedes llamarnos al teléfono 900-712-426, 900-712-426, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18. Llama ya.
Esmiradio.es, es tu radio.
Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa, aquí en esmiradio.es.
Pues hoy vamos a dedicar este Arte y Letras a una serie que, gracias a Media Pro y a la coproducción de Wildside junto con Sky, HBO y Canal Plus, vamos a poder disfrutar en los países España, Italia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Austria y Francia. O sea, que atentos a todos los oyentes de esos países de Esmi Radio, porque en Francia, por ejemplo, ya se está terminando de arreglar y para ponerla ya directamente en la televisión. Y en España yo creo que la podremos disfrutar gracias a HBO a lo largo de este mes de noviembre. Ya tendremos noticias de Young Pope, que en este caso la traducción sería el Papa Joven. Antes de poder hablar con nuestro querido amigo Carlos Olaya, otro actor maravilloso español que tenemos en nuestra cantera de actores españoles, que pudo estar en la rueda de prensa y en la premier de estos dos primeros capítulos que hemos podido disfrutar tanto en Barcelona como en Madrid, pues me gustaría hablaros un poquito de qué va esta serie y en qué historia está basada. Y en concreto, The Young Pope, que la traducción en castellano sería el Papa Joven, está basada en la historia de un personaje que se llama Lenin Velardo, que lo interpreta un magnífico, y voy a decirlo con palabras mayúsculas, un magnífico Jude Law, que nos dejó a todos perplejos y con ganas de poder seguir disfrutando de esos 10 capítulos, que es lo que dura la serie. Nosotros hemos podido ver los dos primeros, pues con ganas de poder seguir la historia de este papa, que es ficticio, hay que decir, o sea, que no está basado en la historia de algún papa que haya existido realmente. Y en este caso han utilizado el alias de Pío XIII para interpretar este personaje y darle forma. En este caso podríamos hablar de que es el primer papa estadounidense de la historia, porque no hemos tenido ningún papa estadounidense. Es joven, es encantador, como no, porque además, pues como he dicho, Jude Law ya representa todo eso, ser un actor joven y encantador. Y su elección al principio en la serie puede parecer el resultado de una sencilla y eficaz estrategia mediática del colegio cardenalicio. Muchos hemos visto reflejado en muchas series y en muchas películas basadas en la historia de la religión y de la iglesia, que a lo mejor pues hay esa estrategia mediática, ¿no?, para tener esa elección de un papa en concreto. Sin embargo, las apariencias, pues a lo largo de esos dos primeros capítulos, por lo menos, que hemos podido ver, pues engañan, sobre todo en el lugar y entre las personas que han elegido el gran ministro de Dios como brújula de sus existencias. Luego vas descubriendo detalles y matices de este personaje. Este lugar está ubicado, y la serie además está ubicada en el Vaticano, y las personas que envuelven a este papa, pues son la jerarquía eclesiástica, como no, pues todos los cardenales y toda la gente que rodea pues el Vaticano, entre curas, monjas, frailes, todo el clan eclesiástico se ve muy reflejado también en esta serie de Young Pope. La figura más misteriosa y contradictoria resulta ser el propio Pío XIII, el propio personaje que interpreta a Jude Law. Además es el peso de toda la serie, porque toda está basada en él, desde que es pequeñito, que entra en un orfanato siendo huérfano de madre y de padre, hasta que se convierte, con 40 y pocos años, en ser Pío XIII. Nos muestra un personaje perspicaz e ingenuo, primitivo, innovador, inseguro y resoluto, melancólico e implacable. En definitiva, un Pío XIII que intenta atravesar un río sin fin de soledad humana, que como no siempre nos hemos planteado esa soledad humana cuando tenemos cuando hay un cargo grande en nuestras espaldas, para encontrar a un Dios y para entregarse a una humanidad que él tiene delante y entregarse a sí mismo. Yo diría que muchos de los que hemos podido disfrutar de esos dos primeros capítulos es que representa un papa joven, pero aparte un papa que no quiere tener imagen, que no quiere tener rostro. Y en esos dos primeros episodios, como digo, hemos podido ver también muchas cosas o muchas dudas, muchas preguntas que nosotros mismos hayamos podido plantearnos en algún momento sobre la figura del Papa, y que yo creo que Sorrentino, sobre todo el director, Pablo Sorrentino, ha sabido muy bien reflejar, y los actores sobre todo, ¿no? Javier Cámara, que también forma parte de este maravilloso elenco. Y todos en general pues han sabido tener esa imagen característica y esos sonidos y esos silencios, como luego hablaremos con Carlos, que son maravillosos. Sin más, deciros que tenemos dos preguntas que Carlos pudo hacerle a Jude Law y a Javier Cámara, que ellos mismos nos darán la respuesta, y que ahora mismo os dejo con el tráiler de la serie, de Young Pope, está en inglés. Pero bueno, confío en que, como nos escucháis por todo el mundo, que todos podamos, además que bueno, el inglés, pero son frases muy cortitas, o sea que todos vamos a poder escuchar y dilucidar de lo que se está hablando en esta serie, de Young Pope. Y después pasamos a saludar a Carlos, que yo creo que ya lo tenemos por ahí por el teléfono esperándonos. Os dejo con el tráiler de Young Pope.
Your holiness, your sins.
I don't have any sins to confess. I'm a contradiction. Like God.
Who are you, Lenny?
Everything.
People say you're a saint.
You're just a blue-eyed kid. I was supposed to be Pope.
I see Christ's reflection in you.
Il potere conoscenza. I know how to get him to resign.
You want to make the world pay for the wrong it did you? You'll be a terrible pope. The worst.
I'm ready to wage a war without end against you.
They chose a pope they didn't know. And today, they began to understand.
What do you intend to do?
Revolution.
Who are you, really?
Pues ya tenemos preparado al otro lado del teléfono, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, a nuestro queridísimo amigo, no sé si decir, bueno, amigo, escritor, actor, Carlos Olaya.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta escucharos ahí, María, José Luis y a todos los oyentes de Es Mi Radio, hablar con ellos.
Pues Carlos, yo he puesto por delante amigo porque va por delante siempre la amistad que te une, sobre todo a mi compañero José Luis Mateo, y después a mí, pues bueno, pues por estar con él y por conocerte a través de él. Pero lo primero es agradecerte que hayas tenido a bien el poder, pues bueno, participar y ir a ver esa premier maravillosa de The Young Pope, y bueno, y estar ahí en la rueda de prensa con Jude Law, con Javier Cámara y con Sorrentino, sobre todo. Y bueno, pues agradecerte esa colaboración que has querido aportar a este Arte y Letras.
Para mí ha sido un regalazo, porque poder ver esa serie en pantalla grande, además, y no una vez, sino dos, en el pase de prensa y en la premiere de la noche, y asistir a la rueda de prensa, ha sido un regalazo. Vamos, he disfrutado y soy un fan ya, bueno, sin remedio de esa serie, ¿eh? Me ha encantado.
¿Verdad que sí? Bueno, ahora que ya estamos a casi dos días prácticamente de haber podido disfrutar esa premiere y haber podido, pues como tú dices, ¿no?, ver esos dos primeros capítulos de esta serie, esa presentación, a grandes rasgos, ahora que ya lo ves así con un poquito de perspectiva, ¿qué sensaciones tienes? ¿Qué sensaciones has tenido?
Hombre, yo parafraseando la frase final de su primera homilía como papa, en la que él dice: no sé si me merecéis, yo lo que pienso a veces es: no sé si la audiencia se merece esta serie. Es decir, es una serie que está a años luz de todo lo que se ha hecho hasta ahora, y no sé si la audiencia está preparada para para recibirla como creo que se debe recibir. Yo recuerdo que en la premiere, al salir, tuve oportunidad de hablar con compañeros de profesión. Estuve hablando, por ejemplo, con Eduardo Chapero Jackson, el director, y se había quedado alucinado. Dice, pero qué diálogos, Dios, estamos a años luz de esta gente, ¿no? O con Alberto Amán, o Peter Vives, o Natalia de Molina. Estaban todos absolutamente fascinados con la serie, ¿no? Y con el trabajo increíble que ha hecho Jude Law como actor, Javier Cámara. Como él bien decía en la rueda de prensa, dice, bueno, aquí veis algo de mi personaje, pero luego crece mucho. Sí. Y Sorrentino llegó a decir, sí, en el capítulo 9 de los 10 que tiene la serie, el protagonista es Javier, y vamos, Jude casi ni sale.
Claro, fíjate, en el capítulo 9 de 10, o sea que, pobre Javier Cámara, que luego al final... No, mira, si hay que destacar algo, que tú y yo ya lo hemos hablado fuera de micro... Es la facilidad que tiene Javier para el inglés, porque hay que decir que hemos podido ver esos dos primeros capítulos en el idioma original, que yo creo que también, fíjate, gana muchísimo, porque sabemos que, por ejemplo, José Posada es el actor que normalmente dobla a Jude Law en muchas de sus películas. Y un actor español también se tiene que preparar, sobre todo en este tipo de serie, en el que el diálogo, las expresiones, o sea, todo es un conjunto.
Fíjate que Jude Law, siendo él es inglés, es muy británico,
sí,
y él tuvo que preparar el acento norteamericano, y no solo eso, sino los giros también que utiliza cuando es el personaje de Lenny antes de convertirse en el Papa Pío XIII, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, que tenía un coach específico para sus acentos, sus matices y tal, ¿no? Entonces eso pone en valor el mérito que tiene que Javier. Que como él decía en la rueda de prensa, dice, hombre, es que yo empecé a hablar inglés a los 40, cuando Pedro Almodóvar me dijo, oye, que nos vamos a Estados Unidos a presentar, hable con ella, estudia algo de inglés, chico, para que puedas defenderte, ¿no? Y ahora tiene un inglés maravilloso, vamos. Le veías en las conversaciones con ellos un inglés muy fluido y tal. O sea, no solo el que ha preparado en el papel, que eso dices, bueno, puedes memorizarlo y trabajarlo, sino que se le veía realmente muy suelto, sí.
Hemos podido ver, por ejemplo, muchos detalles en dos primeros capítulos. Muchísimos detalles, como tú acabas de decir ahora, José Luis y yo, que la pudimos disfrutar aquí en Barcelona, la rueda de prensa fue en Madrid, que fuiste tú, para poder conversar hoy contigo sobre ese estreno. Nosotros que la pudimos ver aquí en Barcelona, el primer comentario es un poco en relación a lo que tú has dicho. Creo que aquí creemos que no, que la audiencia española, por desgracia, todavía no está preparada para este tipo de serie.
Hay un componente importante en la audiencia, que eso de ver a un papa fumando o a un papa viéndole tan humano, quizá no está preparada para eso, ¿no?
Incluso los giros que ha conseguido Sorrentino, yo creo, o sea, se nota mucho el trabajo que hay detrás de él, ese guión escrito por él y esa manera que tiene de hacer o de ponernos delante de una escena, y que una misma escena de, voy a decirte, 20 segundos pueda transmitirte 40.000 cosas que a ti te puedan hacer pensar, o incluso, pues bueno, llegar a plantearte pues muchas dudas. Recuerdo, por ejemplo, no sé si tú te acordarás, cuando se presenta la hermana Mary, que para Jude Law, para el Papa en este caso, es como un personaje muy importante dentro de su vida personal, y hay dos escenas solo en las que sale ella con el tiempo, ¿no? En el pasado.
Sí, en el flashback, sí.
Sí, y la primera es cuando Jude Law, el personaje que él interpreta, Lenin, llega de niño, porque él es huérfano, ¿no? Llega a ese orfanato y se encuentra con esta monja y le dice, o se dirige a ella como madre, ¿no? Como madre. Y ella le dice, no, llámame hermana Mary. Y al cabo de unas escenas adelante aparece otro personaje que representa que es un compañero que Lenin pues ha podido tener de pequeño en ese mismo orfanato, y llega todo llorando, todo compungido, y se dirige a la misma monja llamándole hermana Mary, y le dice, no, a mí llámame madre.
Exacto, marca unas distancias, hay unas diferencias increíbles, ¿no? Y cómo luego los dos harán carrera dentro de la curia, ¿no? Porque uno llega a papa, pero el otro es cardenal, misionero, está mucho más en la primera línea de batalla, si quieres, pero los dos han seguido esos pasos, ¿no? Pero es increíble, sí, cómo tematiza eso. Y a mí lo que más me ha sorprendido de esta serie, aparte de la fotografía, los medios con los que cuenta y todas esas cosas, y un guión increíble, lo que más me ha sorprendido es los diálogos, desde luego, y los silencios, cómo trabajan los silencios, o sea... La escena en la que el Papa se encuentra por primera vez al prefecto de la curia y tal, no sé qué, cómo solo con dos preguntas y un silencio que dura prácticamente 20 segundos, pero 20 segundos de silencio en televisión es algo que yo, vamos, difícilmente he podido ver, porque en cine te permite trabajar los silencios y tener transiciones más lentas. En televisión no, en televisión, vamos, es que los editan y te los quitan. Y en cambio aquí no, aquí ves la cara del interlocutor, cómo se va descomponiendo músculo a músculo, ¿no? Pensando, bueno, ¿el contexto de verdad o no? Es algo, pero bueno, extraordinario, extraordinario.
Y tú que pudiste estar en la rueda de prensa con ellos, con Sorrentino, no sé si alguien, algún compañero, pudo preguntar o se preguntó sobre el papel de la Iglesia y lo que ha podido decir la Iglesia de la serie, porque sí que es verdad que después han habido como comentarios en, bueno, no se sabe exactamente si la Iglesia ha podido decir algo en contra o a favor de la serie. Sabemos que se pidió, pues bueno, ayuda, ¿no?, para incluso los platós, ¿no?, el poder adecuar los interiores y que fuera todo lo más real posible, y que al final pues hubo como una omisión de...
Bueno, Javier Cámara comentaba que dice, es increíble trabajar con una persona como Sorrentino, dice, porque es que le abren todas las puertas, o sea, la gente está deseando trabajar con él y tal, ¿no? Y entonces un periodista le hizo la pregunta en la rueda de prensa, ¿no?, sobre, bueno, ¿qué opina usted o qué cree usted que puede opinar el Papa Francisco de esta serie? Y la respuesta de Sorrentino fue muy de Sorrentino, es, hombre, yo confío en que el Papa tenga cosas más importantes que hacer que ver mi serie. Me parece una maravilla, ¿no?
Sí, sí. No, pero aparte, bueno, tú que la has visto igual que nosotros, sabes que, por ejemplo, hay escenas tan problemáticas, entre comillas, dentro de la cuna eclesiástica, como que un papa, delante de un cardenal, le pregunte directamente, ¿usted es gay? Sí, sí. Y que la reacción de ese cardenal sea... es que yo creo que los silencios que hace al principio, hasta, claro, que se quita las gafas, se las vuelve a poner, es como, bueno, ya le estás diciendo la respuesta.
¿Cómo,
¿no?,
se quita las gafas, además? Es decir, con un matiz, con los dedos ahí cogiendo las gafas, se las vuelve a poner. Es que tiene tantos detalles. Eso, yo cuando he tenido oportunidad de verla dos veces, y con el lujazo que es ver una serie de televisión de esta textura en pantalla grande de cine... Bueno, es que aprecias tantas cosas, de verdad que es una maravilla, ¿no?
Además, estamos jugando siempre con lo que tú dices. O sea, encontramos un papa muy joven, 41, 47, ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, 40 y pocos, sí, años, que no es lo normal. Encontramos un papa que raya entre la arrogancia y al mismo tiempo el conservadorismo. Está como... No sabemos exactamente, incluso tiene dudas de si cree o no cree en Dios, incluso se lo llega a decir claramente al que supuestamente...
Al confesor.
Sí.
Y luego le dice, no, bueno, que estaba haciendo broma, ¿no? O sea, que, bueno, te va jugando a todo eso, ¿no? A esa ambivalencia, y como él se define a sí mismo, dice, hombre, durante toda mi vida he aprendido a que nadie sepa lo que pienso, ¿no? Y realmente esa ambigüedad es la que va trabajando a lo largo de todo su personaje, que es una verdadera joya, ¿no?
Claro. Y también tenemos puntos, no voy a decir cómicos, pero sí que te hacen reír. O sea, estamos jugando, Sorrentino trabaja muy bien en eso también, en situaciones en las que, bueno, te pone pues el dilema y la sonrisa.
Yo recuerdo por... carcajadas, te aseguro que sí, en la proyección, en el cine, a carcajada limpia, vamos, cuando veías, incluso con los silencios, con las respuestas de los demás a las cosas que planteaba este papa joven, ¿no? Y el público, pero bueno, es que se tronchaba de risa, era una maravilla.
Está el típico botoncito este que hay abajo de la mesa, no debajo de la mesa, que se lo explica...
Delicioso.
Sí.
No hagamos el spoiler, que la gente no se
entere. Exacto.
Hasta que lo vea.
No, bueno, hay muchísimas cosas que comentar y la verdad es que, pues como tú dices, pues mira, gracias a HBO pues vamos a poder disfrutar de esa serie pues aquí en Barcelona, bueno, en Barcelona iba a decir, en España.
España, sí.
Sí, y supuestamente, no sé si hablaron de los actores que van a coger para el doblaje en castellano. ¿Han comentado alguna cosita?
No comentaron nada. Se comentó eso. Ahora, yo desde luego sé que hay grandes dobladores aquí, pero yo recomiendo verla en versión original, o sea, ya, bueno, como actor, ¿no? Es decir, esto más que televisión es cine, y en el cine el 90% de tu interpretación se centra en los ojos y en la voz. Si le quitas la voz, por muy bueno que sea el doblador, estás escuchando a otro. Eso es lo mismo que ir a ver a Bruce Springsteen y que toque la E Street Band, pero que cante otro. Es que es así de claro, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es lo que lo que te comentaba un poco antes, ¿no? El actor de doblaje José Posada es el que normalmente dobla a Jude Law en otras películas que ha hecho, en otros films, pero es que en este caso hay que recomendar que se vaya a ver la versión original, porque Jude Law también se lo ha preparado mucho el papel como para eso, ¿no? El hecho de que una mirada, unos silencios, unas posturas incluso de su cuerpo, de su cara, te digan más cosas incluso que la frase que vaya a decir después, ¿no?
Sí, no, incluso la entonación de voz que le da, cómo juega, ¿no?, con la velocidad cuando habla, que normalmente habla lento y de repente, plan, le pega un cambio de ritmo allí y dices, ostras, qué maravilla, ¿no?, cómo te lleva. Cuando suelta un discurso, por ejemplo, cuando él le está contestando a un argumento que tiene muy claro, te suelta allí un discurso, pa, 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 y dices, ostras, qué tío. Y luego, ¿no?, suele contestar a veces con monosílabos, ¿no?, pero es increíble esos contrastes, ¿no?
Bueno, pues Carlos, ya que estuviste tú en la rueda de prensa, ¿qué te parece si escuchamos las dos preguntas que le lanzaste, una a Jude Law y otra a Javier Cámara?
Perfecto.
Primero vamos a escuchar la de Jude Law y así nos dices qué es lo que te contestó. Muy y bien. Luego escucharemos la de Javier Cámara.
Yo quería preguntarle a Jude, no hay muchas referencias sobre realmente papas jóvenes norteamericanos que fumen. ¿En qué te inspiraste para crear el personaje? Y también a Javier, felicitarme por estar en una serie como esta. Y pensando en que también Carlos Bardem acaba de protagonizar otra serie también de HBO, es The Sun, en Estados Unidos. ¿Creéis que ahora los actores españoles estáis dando el paso hacia la televisión a nivel internacional que antes habéis dado en el mundo del cine?
Lenny was created by Paramount. I'm not trying to divert all attention, but you know, the detail. It was one of those very rare, wonderful experiences when I read this script, because I had the opportunity to have the visual image of Paolo's cinematic language from his films. And it, there it was in front of me. And I remember literally chuckling to myself, just thinking, this is fantastic, this is hilarious. Because the references are so precise. The music, there's the precision of the smoking, of the Cherry Coke Zero, it's all there, you know. All the layers, the complexity, and as I think I said already, what you then do is you just try and give it flesh and bone, you know. Mm-hmm. And what was key to me was, as I said, to look, keep going back to the childhood. How is this man, how has he got to this position at such a young age? What are his skills? And I used to have a little set of rules. In fact, because there were so many people, I had a board in my dressing room with everyone's photo on. And I had a clue as to whether I kept them out or let them in. And I think it was something that Lenny uses, because some people he shuts out immediately. They're not going to get close to him. Other people, let's say Gutierrez is one, he lets in very quickly. He trusts them. So I have a little list of rules that I apply that I thought Lenny had instinctive.
Pues ahí ha estado, Carlos, si tienes a bien.
Sí, en su respuesta y en otras que dio sobre este tema, gira el cómo se construye un personaje así. Él es tremendamente humilde y realista también, y dice, no, es que todo estaba en el guión, dice, incluso cuando yo fumo, pues estaba en el guión. Pero bueno, luego hay que verle fumar en escena, es decir, yo no he visto a nadie fumar como fuma él allí, ¿no? Me parece algo increíble, ¿no?, la importancia que le da al más mínimo gesto, ¿no? Él comenta también que para crear el personaje, él como actor se ha centrado en Lenny, es decir, en la persona que es esa persona antes de llegar a ser papa, ¿no? Que lo va viendo en el guión a través de los flashbacks, donde va viendo toda la infancia de ese chaval, cómo va creciendo y cómo llega después a ser papa, ¿no? Entonces dice, mi clave como actor era buscar al personaje del hombre, de Lenny, y desde el personaje de Lenny, crear el personaje del papa, ¿no? Que esa es la transición que él hace, ¿no? O sea, vemos a un actor que crea un personaje y a ese personaje que crea otro, ¿no? Entonces me parece un trabajo increíble el que ha hecho él allí, ¿no? Y ahí comentaba que una cosa que a él le ha ayudado, porque claro, él no hacía televisión desde los años 90, y entonces enfrentarse a una serie de 10 horas, claro, él decía, claro, yo estoy acostumbrado a darle vida a un personaje durante 2 horas. Dice, dársela durante 10 horas te permite hacerle pasar por unos estados y darle unos matices increíbles, dice. Y yo tenía en mi camerino dice, un cartel, una especie de chuleta con los nombres de todos los personajes y mi grado de relación con ellos, es decir, si con este me he llevado bien desde el principio o no, o si con este no, a este le considero mi enemigo y tal. Dice que eso le ayudaba mucho para poder meterse en cada escena sabiendo qué relación tenía, dónde estaba su personaje en ese momento, con la relación con el otro personaje o su estado de ánimo, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo que ha hecho él allí, que es lo primero que dijo Javier Cámara, dice, yo he trabajado con muchos actores profesionales, pero ninguno como Jude Law. Uh-huh. Dice, es increíble cómo trabaja este hombre, cómo prepara todo, cómo lo piensa, es minucioso hasta el más mínimo detalle. Y luego comentaron una anécdota también muy bonita, y era que, la comentaba Javier, dice, el primer día de rodaje, dice, estábamos allí en unos jardines y tal, y yo vi a Jude Law que estaba repasando su texto, y me acerqué a presentarme, a saludarle y tal, ¿no? Y dice, bueno, total, que llego allí, empezamos a hablar, ¿no? Y la cosa, bueno, pues fue una cosa distendida, y de repente llega Sorrentino y dice, hombre, no sabía que os conocíais y que erais amigos. Nada, me parece fantástico, venga, vamos a rodar. Y claro, que Javier dijo, ¿cómo que rodar? Sin ningún ensayo. Y dice, no, pero si ya lo tenéis, sí, venga, adelante. Y allá va, y les tiró a la piscina sin ni un solo ensayo, ¿no? Entonces, bueno, eso te dice dos cosas, ¿no? Una, la profesionalidad de los dos. Y dos, ese carácter tan maravilloso que tiene Javier. Yo he tenido la oportunidad de compartir un día de rodaje con él en una película en la que él hacía de chef y tal. Y nada, era solo un día de rodaje, pero bueno, hubo varias pausas porque aquello se retrasaba y yo no he visto nunca a un actor crear tan buen rollo en un rodaje. Estaba atento a todos, una palabra cariñosa para todos, un chiste, un tal. Y hablando contigo te hacía sentir la persona más importante del rodaje. Yo simplemente fui allí para nada, hacer un papelito que prácticamente no tenía ni frase. Y disfruté horrores, me contó su vida, me dijo que... Dice, mira, a mí lo que me fue bien es ir mal en los estudios, porque yo quería ser arqueólogo, dice, y no llegué a eso. Y entonces, bueno, pues me dijeron, ¿por qué no haces un curso de actor? Y no sé qué tal. Dice, lo hice y descubrí mi verdadera vocación ahí, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, la profesionalidad de los dos y el buen ambiente que se crea desde el primer día de rodaje, ¿no? Y eso, lógicamente, es responsabilidad directa de Sorrentino.
Carlos, pues ¿qué te parece si escuchamos lo que te contestó Javier?
Ah, sí, sobre si los actores españoles estamos llegando o no a las series internacionales.
Exacto.
¿Los actores españoles que trabajamos fuera o que intentamos estar en series americanas o francesas? O imagino que es una ley natural. A mí me ha llevado muy tarde estudiar idiomas. Empecé porque Pedro Almodóvar me dijo, hay que promocionar, hablar con ella en el extranjero, tienes que aprender un poco de inglés. Tenía 40 años, o 30 y muchos. La oportunidad de trabajar con Paolo, pues si uno está abierto a disfrutar durante 6 meses, pues tienes ganas de aprender italiano, es un idioma que te suena fácil, puedes atreverte. Y después yo escribí un mail para hacerlo. Creo que el atrevimiento de muchos actores ahora mismo es intentar buscarse las cosas fuera. Carlos Bardem lleva haciendo muchas cosas fuera, lleva trabajando en Hispanoamérica mucho tiempo. Y muchos otros, o sea, muchos otros viven aquí, como Juan Acosta. Quiero decir, hay un trasvase constante que esperemos que se genere mucho más. Y yo lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, porque a mí, aparte de trabajar en esta profesión que me fascina, si encima viene dado con un nuevo paisaje, con unas nuevas personas y puedes reinventarte de nuevo, sin tantas referencias como tenéis aquí de mí, o que he visto lo bueno y he visto lo malo, ¿no? Entonces puedes saber lo bueno, pues no he podido reinventarse fácilmente, ¿no? Entonces es interesante, yo creo que va a pasar mucho más, y no solo en series, sino en películas, hay muchísimos actores, y sobre todo los actores jóvenes que vienen fantásticamente preparados y hablan muchísimos idiomas. Directores que... No, hablemos de los directores también, ¿no? Hay una generación increíble triunfando en muchísimos sitios. Da gusto. Y después podemos hablar también de una generación de cineastas italianos increíbles que están ahora capitaneados por Paolo, que también están haciendo las cosas muy bien. Quiero decir que HBO, en este proyecto, y rejuvenezca este sistema un poquito anquilosado que tenemos.
Pues ahí ha estado maravilloso, Javier, también.
Me encanta lo políticamente correcto que es al decir que ayude un poquito, ¿no?, a resolver lo un poquito anquilosado que está lo nuestro aquí, ¿no? Claro, cuando lo comparas con lo que se está haciendo fuera, ¿no? Pero hay una cosa muy bonita en su respuesta, ¿no? Javier es una persona que debe recibir todos los guiones que quieras y más para trabajar en este país, ¿no? Y sin embargo, él, con toda su humildad, se entera de que Sorrentino va a hacer esto. Le había conocido hacía unos años y se habían intercambiado mails, y es él el que toma la iniciativa y le manda un mail diciendo, oye, que sé que estás haciendo esto, que me interesaría, tal. Entonces yo creo que eso es un mensaje para todos los actores y actrices que estamos aquí, de, ojo, no nos quedemos sentados, no esperemos a que nos llamen, movámonos, que no hay nada malo en ello, al revés. ¿Qué puede pasar? Que nos digan que no, que nos quedaremos como estamos ahora, ¿no? Pero lo habremos intentado, con lo cual yo creo que eso siempre nos va a fortalecer.
Claro, además que yo entiendo, bueno, tú como actor, ¿quién mejor para poder dar pues ese tipo de opinión o incluso el decir las cosas como son? Pero entiendo que también como actores, pues tenéis vuestros directores, pues bueno, con aquel director a lo mejor, o que aquellos directores con los que os encantaría trabajar o con los que os encantaría tener un papel, pero ya no por, como dice un poco Javier también, ya no por el hecho de tener más fama o menos fama o que te reconozcan más o menos, sino porque te gusta el trabajo de esa persona y te sientes identificado de alguna manera con él, ¿no?
Y además no te equivocas, ¿eh? Cuando admiras a un director por un trabajo que hace y tienes la oportunidad de trabajar con él y conocerle, te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? Yo he trabajado, esta semana precisamente estuve en Barcelona rodando un día con Mateo Gil, que es director y además es el guionista de Amenábar, entonces como Mar Adentro, Ágora o tal, y tenía muy buenas referencias de él, pero nunca había trabajado con él. Y bueno, fue una gozada, es decir, yo simplemente nada, tenía un personaje con una frase que era un gag, me hizo ir la víspera para ir por la mañana fresquito al rodaje, porque quería conocerme, hablar conmigo, comer conmigo, tal, y yo solo tenía una frase. Y entonces, bueno, pues me estuvo hablando de su proyecto, de tal, de no sé qué, con un ambiente de lo más distendido, ¿no? Y fue una gozada. Y luego cuando llegas a rodar, te dice, mira, yo lo que tengo en la cabeza es esto, ¿tú cómo lo ves? Y considera tus opiniones, ¿no? Y entonces, bueno, vas haciendo diferentes tomas, te dice, venga, ahora prueba esto, prueba aquello, y luego dice, venga, ahora ya lo tenemos, ahora es lo que quieras, juega tú. Y trabaja sin prisa, ¿no? Que para mí eso es una maravilla. Y hay muchos directores de esta nueva generación en España que van en esta línea, que de verdad es un placer trabajar con ellos. Yo recordaré siempre a Alberto Rodríguez en Grupo 7, que me hizo disfrutar horrores, ¿no? Es una persona tremendamente sensible, que está siempre atento al más mínimo detalle y no permite que haya nervios en un rodaje, porque él transmite esa calma y todo el equipo se contagia de eso, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con ellos, o por ejemplo también con Eduardo Chapero Jackson, que estaba ahora trabajando en la embajada, otra gozada, ¿no? Fíjate una anécdota de Eduardo, estábamos un día rodando en unos exteriores, en un cementerio, llevábamos todo el día rodando allí, y había un movimiento de grúa muy complicado, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos haciéndolo todo el día, y cuando ya quedaban 5 minutos de luz solar para que pudiéramos mantener la continuidad, es decir, a una única toma nos la teníamos que jugar, él estaba viendo cómo se iba a hacer todo y tal, y de repente, consciente de que el operador de la grúa, el gruista, estaba cansado, yo recuerdo que estaba al lado y veo que se acerca al gruista y le dice, ¿qué tal, cómo lo llevas, cómo estás? Entonces, claro, esas muestras de humanidad que te trasladan en un rodaje te dan una confianza y te empujan a dar lo mejor que llevas dentro, ¿no? Entonces se agradece mucho trabajar con directores así, y por fortuna en este país tenemos muchos.
Y tanto, ¿no? Y supongo que la relación entre Jude Law y el resto del elenco también de actores, porque bueno, está Diane Keaton también y Sir Orlando, o sea, hay muchos actores aparte de Javier Cámara y Jude Law, ¿no? Quizá a lo mejor ellos dos son los más representativos. Diane Keaton, imagino que no puedo desplazarse, ¿no?, para estar en la rueda de prensa, que también hubiera sido pues maravilloso poder contar con ella, ¿no? Pero la relación entre el director, como tú estás comentando, y los actores, también es eso. Es, aunque Jude Law, por ejemplo, se prepare muy bien su papel y tenga toda esa documentación en el camerino, ¿no?, de con quién se lleva bien y con quién no, el director también es el que está, a fin de cuentas, detrás de esa cámara que está recogiendo esas imágenes, y es el primero en ver lo que luego vamos a ver nosotros en los capítulos, ¿no?, después de postproducción y producción, que ya sabemos que también hay un trabajo. Pero es el primero en ver esa reacción de esa cara y en decirle a ese actor, tienes que darme más.
Mira, yo recuerdo que allí no hace mucho con Adriana Ugarte, ¿no? Había sido su padre en el tiempo entre costuras y tal, y ella había hecho la película Julia, ¿no? Con Almodóvar, ¿no? Y le pregunté, bueno, ¿qué tal lo de trabajar con Almodóvar? Porque claro, todo el mundo habla de eso y de que es súper exigente, tal, no sé qué y tal. Y ella me dijo, mira, los primeros días yo iba totalmente perdida, yo llegaba a casa diciendo, es que lo estoy haciendo fatal, es que esto no funciona, y estaba hundida. Y para mí es una de las mejores actrices que hay en sí. España, ¿no? Es una actriz que te pones delante de ella y te lo da absolutamente todo. O sea, simplemente escuchándola ha creado tu personaje, es una maravilla. Y entonces ella me dijo, dice, hasta que llegó un día, dice, en que decidí dejar de resistirme, de aferrarme a lo que yo conocía, y me tiré al vacío, porque él me dijo, lánzate al vacío, ¿no? Dice, a partir de ahí descubrí un mundo nuevo y me sentía como volando y que él me llevaba con unos hilos, ¿no? Y que no me dejaba caer, ¿no? Dice, y ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida.
Fíjate. Bueno, pues Carlos, ya para ir terminando un poquito, porque como tú dices, tampoco vamos a hacer un spoiler de la serie, ¿sabes?
No,
que, lo
claro.
que lo que queremos es que ya que cuesta que aquí en España lleguen series como estas, ya que va a llegar, pues que por lo menos hagamos el esfuerzo de poder disfrutarla y poder verla. Lo que sí quería comentarte, que además lo has introducido tú un poco, cuando Jude Law te ha contestado la pregunta que tú le hacías, ¿no? De cómo se había preparado el papel fumando, un papa que fuma y tal... has dicho algo que yo creo que también es muy importante, que es el trabajo también de efectos de sonido, también música y todo lo que en la serie ayuda a las reacciones. Yo, por ejemplo, cuando salimos de verla, le comenté a José Luis, digo, me han encantado las escenas donde él fuma. Y aparte ya de los gestos que hace como disfrutando cada calada, pero, ¿sabes? Es el sonido incluso del... ese, ¿no?
Ese, o sea, sonido no solo que... le ves fumar, es que casi lo hueles, ¿no?
Sí. O sea, creo que todo el trabajo que bueno, técnicos de sonido, de iluminación, o sea, ya no es el hecho de que sea un buen diálogo, un buen guión y tenga muy buenos actores detrás y un maravilloso director, sino que, bueno, todo el trabajo de postproducción después y efectos especiales, o sea, es que no me querría dejar a nadie, ¿no?
Y la fotografía. Que tienes algo que te llega, sí. Ya desde el primer plano que ves, ya te quedas fascinado, dices, Dios santo, ¿pero qué es esto? ¿No? Sí. Es algo totalmente nuevo que no estamos acostumbrados a ver y que realmente no tiene ningún referente con lo que podamos haber visto, ¿no?
Fíjate que yo que con la fotografía que me voy a quedar para terminar el arte y letras, aunque esté mal dicho, es que Jude Law al principio sale, bueno, no sabemos si es Jude Law porque sale de espaldas, quiero pensar que sí, porque se le ve un trasero maravilloso. Y me voy a quedar con esa fotografía, Carlos, para terminar de hablar, porque yo creo que así las mujeres españolas tendrán muchísimas ganas más todavía de...
Y muchos hombres también.
Muchos hombres. Bueno, sí.
Claro que sí, no hay que ser excluyentes en eso.
No, hombre, un buen cuerpo, sea masculino o sea femenino, todo agradece verse, aunque sea por televisión.
Sí.
Bueno, pues Carlos, ha sido un placer enorme tenerte en Arte y Letras. Espero que disfrutaras también de esa premiere por la noche que pudiste, bueno, compartirla con el resto de compañeros que tuvieron a bien también el acercarse. Y sobre todo yo creo que para apoyar, pues eso, ¿no? El hecho de que series como esta pues puedan ser disfrutadas por el resto de los españoles y que las cadenas de televisión de este país pues apuesten por otra cosa que no sea...
Y hay que agradecer que productoras españolas como MediaPro se involucren en estos proyectos, ¿no? Yo creo que es un proyecto muy arriesgado y se han tirado a la piscina sin duda, ¿no? Entonces a mí me parece maravilloso que se haga esto.
Pues dicho queda, Carlos, espero pues mira poder volver a contar contigo muy pronto para otra primicia como esta y ojalá sea como tú, como pues parte de esos protagonistas también ahí.
Pues nada, a por ello, vamos, cómo no.
A por ello. Sabes que desde aquí, bueno, toda nuestra energía y todos nuestros buenos deseos para que eso se haga realidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a ti, a José Luis y a todos los oyentes de Esme Radio.
Igualmente, Carlos.
Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa, aquí en esmeradio.es.
Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañáis todos los jueves aquí en Esmi Radio a las 7 de la tarde escuchando este Arte y Letras. Quiero agradecer también, ya se lo he dicho antes directamente a él, pero vuelvo a repetirlo, que quiero agradecer a Carlos Olaya, porque tener una persona ahí también que siempre está un poco pendiente de nosotros es de agradecer siempre. Así que muchísimas gracias, Carlos, y muchísima suerte y muchísima fuerza en esa carrera maravillosa que hace tiempo elegiste, que es la de actor, que ya sabemos que aquí en España ser actor es muy complicado, actor y actriz. He usado la palabra masculina, pero actor y actriz es muy complicado y hay que luchar mucho y hay que estar ahí siempre en la brecha para poder salir adelante y poder tener buenos proyectos encima de la mesa. Y bueno, agradecerle sobre todo a MediaPro también, como no, el hecho de que cuente con nosotros, que cuente con esmiradio.es para contar y explicar a todos nuestros oyentes y que nosotros podamos compartir también con todos vosotros pues todas las producciones y todos los trabajos y todas esas apuestas maravillosas que está haciendo por el cine, por la televisión, por las series, por la música, por el arte en general, que se necesitan estructuras como ellos para poder tirar adelante con la cultura, sobre todo en este país. Y sin más, pues bueno, que espero que hayáis disfrutado de ese The Young Pope, que sabéis que lo podréis disfrutar a partir de noviembre, más o menos. Todavía no hay fecha exacta, pero bueno, nosotros esperamos que a partir de noviembre en la cadena HBO, que viene de Estados Unidos, y que bueno, que de momento pues supongo que la podremos disfrutar a nivel de pago, pero si alguien quiere, lo que decimos aquí en este país, pues que cuesta mucho poder disfrutar de una serie como esta de Young Pope, pues que al menos la podamos disfrutar pues gracias a esa cadena que aterriza, ya os digo, en noviembre más o menos. Esperemos que ya estén para poder disfrutar de todas esas series, que además hay muchas propuestas también muy buenas, y os recomiendo que entréis en hbo.es, que ahí tenéis todas las perspectivas de lo que nos proponen y lo que nos prometen de cara a noviembre. Sí, y además José Luis me dice, ¿cuáles? No, pero de verdad, entrad y lo veréis directamente. Se estrenarán, bueno, están diciendo que se van a estrenar precisamente con esta, con The Young Pope, así que bueno, ahí todo el mundo pendiente. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos los oyentes de Esmiradio por acompañarme todos los jueves a las 7 y los sábados, que también repetimos el programa, y que paséis un estupendo fin de semana y un resto de semana hasta el jueves que viene. Adiós.
Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras, con María Tortosa, aquí en esmiradio.es.
Esmiradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmiradio.es.
¿Estás escuchando? Esmiradio.es. Si te quieres poner en contacto con la emisora, puedes hacerlo enviando un email a info@esmiradio.es.
Esmiradio.es. Es tu radio.